Solamente dejen que se manifiesten ustedes y van a ver qué hermosa es la vida cuando el Espíritu Santo toma control de ella, la inflama, la ilumina, la transforma, la mejora y nos permite ver el reino que ya está aquí entre nosotros. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. En esta solemnidad tendríamos realmente que quedarnos aquí toda la tarde para conocer un poquito más sobre este gran misterio que es realmente, esta es la novedad del Nuevo Testamento, este es el propulsor de toda la vida cristiana, este es el elemento que nos transforma y nos hace ser lo que somos, desde hijos de Dios hasta criaturas nuevas, para el servicio de los que viven junto a nosotros. Ciertamente habría mucho que decir, no alcanzaríamos en este pedacito. Trataré de ser lo más sucinto posible para tratar de, pues en este ratito, poder presentarles y que se sientan emocionados, animados, a pedirlo continuamente. Ciertamente hoy celebramos esta fiesta. Hoy de manera especial, por eso nos pusimos de pie en la secuencia, para junto con los lectores, pues también nosotros pedirlo. Les decía, esto ordinariamente toda la asamblea tendría que hacerlo, pero tendríamos que tenerlo todo a la mano o sabérnoslo de memoria, cosa que difícilmente es. Pero pídanlo todos los días, hermanos, todos los días, desde la mañana que se levanten. Espero que con esto que hoy voy a reflexionar para ustedes, lo puedan ustedes comprender y animarse a pedirlo. En obvio de tiempo solamente voy a mencionar algunas de las citas para que luego, pues ojalá y ustedes las puedan leer en casa con calma, meditarlas. Muchos a lo mejor puedan tomarlas. Los que no, recuerden que esta homilía se publica todos los martes en el canal de Evangelización Activa por YouTube o directamente en mi página de evangelización. Entonces, para que, ojalá es verdaderamente el Espíritu Santo y su acción en nosotros, lo es todo, hermanos. Sin esto, ni siquiera seríamos cristianos. No hay vida fuera, vida cristiana. No hay reino de los cielos si el Espíritu Santo no opera en el corazón de cada uno de nosotros. Como hemos escuchado en este texto, y también podríamos haber leído el capítulo 14, en el verso 16 de San Juan, lo menciona como el paráclito. La palabra paráclito en griego tiene varias significaciones que en diversas traducciones de las Biblias no lo presentan. No lo presentan como el defensor, el consejero, el abogado, y todo esto es usado en el griego antiguo. O sea, esta palabra podría ser usado así, porque en la base, la raíz es paracletos, que es alguien llamado a hablar en lugar de otro. ¿Sí? Esa sería la raíz de esto, para y cletos, llamado a estar en lugar de alguien, para aconsejarlo, para defenderlo, etcétera. Y por eso así se traduce, ¿no? Sin embargo, la acción en nosotros va mucho más allá que esta palabra, mucho más allá que esto que en el contexto de la cena tendría mucho sentido, porque Jesús está hablando de persecución, Jesús está hablando de sufrimiento, Jesús está hablando de muchas cosas que los apóstoles van a vivir, pues prácticamente de ya. Entonces, por eso, en el contexto, si se traduciría, o Jesús quisiera pues proponerlo de esta forma. Sin embargo, cuando ya lo vemos a lo largo de toda la Escritura y especialmente del Nuevo Testamento, vamos a ver que el Espíritu Santo es el que impulsa, es el que transforma nuestra vida. Los evangelios sinópticos, es decir, Lucas, Mateo y Marcos, empiezan, todos empiezan con el bautismo, y después del bautismo Jesús se va al desierto y ahí va a sufrir las tentaciones. Particularmente en todos, después del bautismo, en donde recibe este espíritu que nosotros mismos recibimos, y que si bien es cierto, él como Dios lo vivía, lo tenía, no podía separarse de él, nos deja ver que esta es la acción que Dios va a realizar finalmente nosotros. Serán bautizados, no con agua, sino con el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo nos deja ver inmediatamente cuál es su acción. Dice, y Jesús fue conducido por el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo, hermanos, es el conductor de nuestras vidas. Imaginen ustedes, hay por ahí algunas caricaturas en donde se ve a un monito que está dentro del cerebro y entonces tiene palancas y tiene una, ¿cómo se llama? Un volante y todo, y va dirigiendo, ¿no? Y tiene una computadora, etcétera. Imagínense eso un poquito en este ejemplo un poco chusco de tener alguien que está controlando toda nuestra vida desde dentro. Empuja palancas, acelera, disminuye, va, es nuestro GPS, permítanme usar esta expresión, dentro de nosotros, que va guiándonos hacia la verdad, nos va iluminando. Él es el que verdaderamente hace que nuestra vida pueda transparentar para otros el reino y a nosotros hacerlo presente en nuestra vida. Podemos decir, como les decía en un inicio, lo es todo en nosotros el Espíritu Santo. Sin él no hay vida cristiana. Esta acción, ¿verdad?, que el Espíritu Santo realiza, ya venía siendo profetizada desde el Antiguo Testamento, y esta acción en nosotros produce una serie de operaciones, una serie de acciones que nosotros les llamamos los dones del Espíritu, ¿ok? Pero realmente es un solo Espíritu que opera de diferente forma. Por eso en el Veni Creator, una oración muy antigua, dice, actúa en nosotros tus siete dones, opera en nosotros tus dones. Es una operación del Espíritu que, bueno, pues tomado del Antiguo Testamento en Isaías 11:2, habla sobre esta acción en nosotros. Son siete acciones que hace y que van a ir transformando nuestra vida. No me voy a entretener demasiado en ellos. Solamente quisiera mencionarlos para que vean la importancia que tienen y la importancia que tiene el desarrollarlos dentro de nosotros. No es algo que nosotros vayamos a hacer, entiéndase bien. Es algo superior a nosotros. Es algo que Dios puso en nuestro bautismo y que lo único que necesita es que nosotros lo alimentemos con vida espiritual. Y el Espíritu Santo irá manifestando, desarrollando en nosotros esas operaciones internas en el alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Lo va transformando todo. Y por eso, en esta visión que tomamos del Antiguo Testamento, es como se ha construido, si se ha construido, estas que llamamos los siete dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Pero realmente es un solo Espíritu que hace siete operaciones dependiendo de qué tanta chanza le damos nosotros. En la teología tradicional hablamos de siete dones y el primero sería el don de sabiduría. ¿Qué es el don de sabiduría? ¿Qué hace el don de sabiduría? Para ejemplificarlo les propongo Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18 Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos, pues basado en la experiencia, en lo que ven, en lo que tocan, dicen, pues tú eres un gran profeta. Eres quizás Elías, pero díganme ustedes, ¿quién soy yo? Y se quedaron todos callados. Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le responde, bienaventurado Simón, porque eso no te lo reveló la carne ni la sangre. Es decir, no es por lo que tú viste, por esta experiencia humana, sino es algo que Dios infundió en tu corazón y que ahora conoces por el Espíritu. Ese es el don de sabiduría. Es algo que Dios hace misteriosamente y nos revela partes de sus secretos, de sus misterios. Nos hace ver lo que nosotros no vemos. Hace ratito celebraba un funeral y les decía, este don, cuando le permitimos al Espíritu trabajar, nos haría conocer un poquito más del cielo, que es muy importante en un funeral, porque estamos sufriendo una pérdida grande. Y qué bueno tener la experiencia de poderme imaginar de que Dios de alguna forma me revele dónde está el difunto y que por nada del mundo regresaría, porque es un lugar maravilloso. Eso provoca en nosotros consuelo, paz, esperanza. Y en ese momento difícil, el Espíritu Santo nos conforta a través de la esperanza, a través del don de la sabiduría. Otro que se parece un poquito es el don de entendimiento. Este está particularmente referido a las Sagradas Escrituras. Nos permite ir en profundidad a las Escrituras. La gente dice, Padre, no leo la Escritura porque no la entiendo. Y es verdad. San Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 16, habla de que estas cosas pueden ser bastante complejas. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirle al Señor que desarrolle en nosotros el don del entendimiento. Y entonces podemos comprender con mayor profundidad la Sagrada Escritura y entender qué me dice a mí. Porque si no pensamos que esta es una historia, la historia de Pedro, de Pablo, de Jesús, no es ninguna historia, hermanos. Es nuestra historia. Es lo que Dios ha dejado para que tú y yo le conozcamos, para que tú y yo nos salvemos, para que tú y yo podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Se hace a través de la Escritura, mediante el don del entendimiento, que todos tenemos, todos los bautizados lo tenemos, basta que lo alimentemos. Si no tenemos oración, va a estar bien complicado que esto se desarrolle. El don de consejo es otro don importante, nos permite en los momentos sobre todo difíciles de la vida, poder aconsejar a la gente. Y este, papás, ustedes lo necesitan. Hoy muchos chavos están perdidos porque no hay nadie que los aconseje. Que los aconseje con sabiduría divina. Que ellos puedan comprobar que lo que ustedes le dijeron es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque Dios se los comunicó a ustedes. Hijo, esto... Hija, esto, o sea, este don de manera particular se da en los padres de familia, en los maestros y obviamente en los sacerdotes. ¿Por qué? Porque participamos de él de una manera especial a través del sacramento. Los padres del sacramento del matrimonio y los sacerdotes del sacramento sacerdotal. Por eso cuando estamos en confesión o en dirección espiritual, este don se manifiesta con gran fuerza y la gente después, mi experiencia es, padre, tenía usted razón, por ahí había que caminar. Es un don bien bonito y bien especial y lo tenemos todo, es un regalo para nosotros. No lo usamos o no lo desarrollamos porque nos falta más vida espiritual. Fortaleza. Especialmente hoy, jóvenes, fortaleza. Las tentaciones están a la orden del día. Están en un celular, ahí están las tentaciones, de todo tipo. Hoy se ha abierto la puerta de las tentaciones de una forma completamente amplia. Necesitamos, ahora sí que, como diríamos los hombres, ¿verdad? No sé cómo dirán las mujeres, cuál es el dicho de las mujeres, pero se necesita tener muchos pantalones para aguantarse de muchas cosas, para no hacerle caso a los amigos, para no hacerle caso a las redes, para no hacerle caso a las tendencias, para muchas veces no hacerle ni caso a los influencers. Se necesita estar bien plantado. ¿Y qué dice Jesús? Pídanmelo. En 2 de Corintios, Pablo le pide y Jesús contesta, mi gracia te basta, 2 de Corintios 2. Mi gracia te basta. Una persona que vive en gracia, hermanos, chavos, tendrán la fuerza. Si no son felices y si no van a ser felices, porque el maldito pecado nos hunde. San Pablo dice claramente, el salario del pecado es la muerte, es la destrucción, es la infelicidad. Vean hoy cuántos matrimonios jóvenes no duran ni 2 años y un fracaso matrimonial es terrible. Quienes lo hayan vivido lo saben. No es nomás así como decir, ya se acabó. Si cuando terminamos una relación de noviazgo, hay también una ruptura grande. Imagínense cuando media un sacramento. Por eso hay tanto dolor. Por eso hay tanta infelicidad en las familias. Necesitamos evitar el pecado. La gracia del Señor nos basta. Hay que estar fuertes, hay que estar firmes para no dejarnos llevar por el mundo y no hacer lo que todo mundo hace. Porque muchas veces hoy eso que todo el mundo hace no es lo mejor que podríamos hacer. El don de ciencia, podríamos decir que se interpreta como el don de profecía, pues es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de cosas que están en Dios, ¿sí? Este don, pues, realmente no opera naturalmente, ¿verdad? Solamente en algunas ocasiones y también habría que decirlo en algunas personas, ¿sí? Todos lo tenemos, pero no se desarrolla porque es algo que Dios utiliza de una manera muy particular en algunas personas. O sea, conocer en la mente de Dios algunas cosas. Generalmente, bueno, pues los santos, ¿verdad? Si ven ustedes Conchita Cabrera, mexicana, seguramente dicen que la nombrarán doctora de la iglesia por los escritos tan hermosos que tiene sobre la Santísima Trinidad. ¿Y cómo sabe eso esa mujer? A través del don de ciencia, conocer esa parte de Dios que solamente Él sabe y se la revela, dice Jesús, a quien quiere. Pero existe, existe y la podríamos llegar a vivir. ¿Quién es Conchita? Pues una mujer como cualquiera de las que están aquí, como cualquiera de los hombres incluso, pero es una mujer de gran oración, de gran contacto con el Señor. El don de piedad es el que nos invita a disfrutar la misa, a disfrutar la oración. La gente se aburre en la oración porque no jala el don de piedad. La gente viene a misa más y dice, chihuahua, ¿por qué tengo que ir a misa? Y no entiendo nada. Pues, ok, that's why. Es la razón. ¿Ven por qué es bien importante decirle, Señor, manifiéstate? O sea, Espíritu Santo, ayúdame. Quiero conocer esto, quiero que me guste la misa, quiero que me guste orar. Inflama en mí el don de piedad, por el amor de Dios. No me dejes así. No quiero venir nomás a calentar la banca, como se dice. Quiero venir a disfrutar este momento. Y finalmente el temor de Dios. No es temor, sí es temor, pero es temor ofenderlo. Es alguien que amas tanto que dice, ay mamita, así como cuando te dan una cosa muy valiosa y dices, ay cosita nueva, ¿dónde te pondré, verdad? Que no se vaya a rayar, que no se vaya a estropear. ¿Por qué? Porque es algo muy especial. A mi mamá no me la toques, ¿verdad? Sí. A Dios no lo toques. Es el que nos hace defenderlo. Es el que nos hace amarlo a tal punto de estar convencidos de dar nuestra vida por Dios. Todos tenemos estos siete dones, hermanos. Todos. Hay que pedir, Espíritu Santo, llena, inflama, inúndame, ¿verdad? Lléname completamente, toma posesión de mí. Y esta acción en nosotros, todas estas acciones producen dos cosas importantes. La primera, nos colma de frutos, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todo esto lo produce el Espíritu en nosotros, hermanos. Todo esto lo produce en nosotros. ¿Y esto a qué nos lleva? A transformarnos, a ser hombres y mujeres nuevas, para tener matrimonios nuevos, para crear una sociedad nueva, una sociedad donde haya paz, gozo, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, donde podamos tener control de nosotros mismos. Las pasiones están dentro de nosotros y nos llevan a hablar mal de las personas, de nuestra esposa, de nuestros hijos, a golpear, a destruir. Esto hace el Espíritu Santo, hermanos. Y esto es así nada más un pequeño brochazo, porque no habría más tiempo. Pero ojalá y, como les decía al principio, esto los motive a pedir este Espíritu, a saber que lo tienen, a conocerlo más y a usar estos dones. Solamente dejen que se manifiesten ustedes y van a ver qué hermosa es la vida cuando el Espíritu Santo toma control de ella, la inflama, la ilumina, la transforma, la mejora y nos permite ver el reino que ya está aquí entre nosotros, pero que en medio de la oscuridad, del pecado, se nubla y no lo podemos ni ver ni disfrutar. Pidamos pues con gran alegría hoy y todos los días de nuestra vida el Espíritu Santo. No dejen de pedirlo. Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón, lléname con tus dones, lléname con tus gracias, conduce mi vida, ilumina mi vida, transforma mi vida. Quiero tener un matrimonio maravilloso, una familia maravillosa. Ayúdame. Dice Jesús, pidan y se les dará. Y cuanto más si pedimos el Espíritu Santo. Pidamos el Espíritu y gocemos de su amor. Alabado sea Jesucristo.